gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Capricho del sol, del jardín, del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo.
Y aprovechando la calma que nos da la voz de Jorge Drexler, nos vamos directamente con nuestro siguiente invitado. Saltamos de la tierra al cielo, ¿eh? Eso, en fin, no se hace todos los días, me dirán. Sofía, adelante.
Pues tenemos a un invitado muy especial porque nos va a hablar de eclipses, y él es Javier Armentia. Él es astrofísico y divulgador científico. Yo siempre digo que es una estrella de la divulgación. Lleva muchísimos años y, bueno, pues le llevo siguiendo pues más de 20 años, ¿no? Y hay que decir, por mar, tierra y aire, que quiere decir artículos de prensa, radio y televisión. Es el director del Planetario de Pamplona, y uno del que gracias a él es uno de los puntos marcados en el mapa cuando uno va a esa ciudad y va a visitar esa ciudad. Pues ahí nadie se iba sin visitar el Planetario de Pamplona. No sé si está Javier ya.
Sí, efectivamente, Sofía.
Bueno, Javier, hola. ¿Cómo estás?
Bueno, qué presentación. Muchísimas gracias, Sofía. Es todo inmerecido. Yo simplemente llevo muchos años contando cosas del cielo y eso se suma. Lo que pasa es que, especialmente en ocasiones como las que nos vienen en estos años, del 26, 27 y 28, de que podamos ver eclipses que no se han visto tanto, allá en Canarias es cierto que tienen más suerte, porque la última vez fue hace 66 años, ¿no? 67 años, ¿no? Mientras que aquí, por ejemplo, desde donde yo estoy en Navarra, pues desde 1905 no se había vuelto a ver otro, ¿no? Quiero decir que esto de los eclipses es algo raro, especialmente tener la oportunidad de que se haga de noche en pleno día, se pueda ver un eclipse total de sol como pasa por la península este año.
A mí me encantó. El otro día nos diste una lección en un webinar en la Asociación Española de Comunicación Científica y me gustó un poco ese doble rasero que tienen los eclipses a nivel anímico, porque decías que hay mucha gente que le cambia la vida. A ver, explica un poco eso.
Bueno, siempre a los eclipses se les ha asociado no necesariamente con cosas buenas, ¿no? En China, por ejemplo, se imaginaban que una especie de dragón, el dragón de la luna, se comía al sol, que era la representación del emperador. Evidentemente esto no le gustaba mucho al emperador, y se cuenta que las castas de astrónomos tenían que tocar los tambores para asustar al dragón y que volviera al sol, ¿no? Yo creo que jugaban con trampa porque ya sabían, desde hace 7.000 años, habían registrado eclipses y sabían que no duran mucho, ¿no? En muchos sitios se ha pensado eso, que eran fenómenos extraños que podían afectarnos, pero ya sabéis cómo es la ciencia, ¿no? Que lo analiza todo y en los últimos eclipses que se pudieron ver por Norteamérica, se hizo un análisis en el de 2017 a través de lo que la gente ponía por las redes sociales cuando había visto el eclipse, ¿no? Y entonces descubrieron que normalmente asocia, o sea, cuando uno ve un eclipse total, ¿no? Ese fenómeno en que el sol, que es de día, y deja de ser de día, hay una noche extraña que duró unos pocos minutos, ¿no? La gente tuiteaba, ponía por las redes cosas como, escribía en plural, qué bonito, estamos felices. Normalmente hablaba de cosas, bueno, pues eso, de bondad, de la paz, nos veníamos un poco arriba, ¿no? Yo creo que los humanos cuando vemos un eclipse decimos, ¡buah, esto no puede ser normal!, ¿no? Y entonces ese juego se traducía y la conclusión que hicieron los investigadores, porque luego veían cómo iba bajando esa onda de bonomía, ¿no? Podíamos decir, y vieron que duraba un día, con lo cual la conclusión que podíamos decir desde la ciencia es que el contemplar un eclipse nos hace buenos, al menos, o nos hace mejores, al menos durante 24 horas, ¿no? Con lo cual, lo que evidentemente deseamos después de ver un eclipse es poder ver otro en el futuro.
Me gustaría también, porque bueno, falta mucho para agosto y ya es noticia, o está saliendo en los telediarios, las cuestiones el eclipse que va a haber, ¿no? Y tú comentabas un poco toda la cuestión de publicidad, ¿no? Veíamos que había una naviera que se ponen unas gafas y que, bueno, pues los problemas que va a haber de lesiones de retina, etcétera, etcétera. Y que, bueno, pues ya se han iniciado cursos para docentes. Explica un poco eso, el turismo de eclipse que va a haber.
Bueno, va a haber un poco de todo. Es cierto que hay que tener en cuenta que el eclipse del 12 de agosto de 26, la franja de totalidad recorre una parte de la península, pues podríamos decir entre Coruña y Avilés y Castellón y Tarragona, ¿no? Más o menos lo que quede en medio, toda esa España vaciada, pues va a poder ser el lugar donde se ve el eclipse, ¿no? Madrid, por ejemplo, capital, queda muy al borde del eclipse total, pero un poco fuera. Barcelona, capital, queda un poco fuera, ¿no? Y entonces todos los turistas que están por estas ciudades, todos los turistas que están en el Levante español, en el sur de Francia, pues van a decidir ese día migrar temporalmente para contemplar el eclipse, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el sur de Francia o en el resto de la península, pues se ve un 90 y tantos% de oscurecimiento del sol. Se hace algo oscuro, pero no si llega a ser de noche y desde luego no se puede ver la corona. Las Canarias, que esta vez queda más meridional de la zona central del eclipse, pues van a tener un 60-70% de oscurecimiento, que bueno, se podrá observar. Pero, y aquí está el problema, no se debe observar a simple vista, no valen unas gafas de sol, aunque este fenómeno se produce al final de la tarde, ya con el sol bajo sobre el horizonte, es muy peligroso mirar al sol y esto es una recomendación de salud. O sea, por un lado, primero esa recomendación del tráfico, ¿no? No nos animemos en el último momento a desplazarnos para ver el eclipse porque habrá atascos. Siempre hay atascos. En Estados Unidos, el año 2024, que hubo un eclipse, llegó a haber atascos de 15 horas. Por supuesto, la gente que estaba atascada en el atasco, pues posiblemente se perdió el eclipse, ¿no? Pero luego, lo que sí hubo es mucha gente que miró de forma inadecuada al sol. Mirar al sol molesta. Todos tenemos la experiencia de levantar la vista, miras un momento al sol y bajas y te quedas con esa subimagen ahí todo el rato, ¿no? Durante un buen tiempo. Puede hacernos un daño en la retina y esas lesiones son normalmente irreversibles, ¿no? Por eso las administraciones están recomendando, por cierto, hay que decir que a través de trioeclipses.es, es una información del comité de la Comisión Interministerial del Trío de Eclipses, uno puede tener toda la información en estas cosas, las horas, desde dónde verlo mejor y sobre todo recomendaciones de seguridad, ¿no? Hay gafas homologadas, uno puede conseguirlas a través de ópticas, algunas instituciones las están proponiendo. Yo sé que los museos de ciencia ahí en las islas lo van a hacer, con los que, por cierto, además con un proyecto que sale o que se dirige o que lidera el Museo Elder de Gran Canaria, va a haber una película para contar estas cosas. Yo creo que lo más importante es no solamente tener precaución, sino estar informadas de cómo son los eclipses. Y esta película, que se estrenará a finales de junio, pues va a contar cómo son los eclipses, cómo pueden verse. Para eso los planetarios somos un lugar excepcional, ¿no? Donde aprender cosas del cielo. Y como decías, también a través del Ministerio de Educación, a través de la plataforma INTEF, que es posiblemente los docentes la conocen bien, se ha organizado un curso, va a haber otros cursos de otras universidades, de la UNED, cursos online para que quien quiera, bueno, profundizar un poco más en la historia y en la ciencia de los eclipses, pues tenga oportunidad de conocerlo.
Mientras estábamos escuchándote responder a las preguntas, Javier, que te planteaba la compañera Sofía, mirábamos la información que ha publicado hasta el momento el Instituto de Astrofísica de Canarias y en relación al próximo eclipse, que como han recordado ustedes será el día 12 de agosto, que no será visible desde Canarias, sino con una parcialidad del 70%, ¿no?
Así es, sí.
Del 70, ¿no?
Eso es. El 70% es quitar, pues eso, aproximadamente una parte importante de la cantidad de luz que nos llega del sol, pero aún así, incluso un 1% de la luz del sol es mucho y es
Sí.
dañino para el ojo. O sea que en Canarias, especialmente, bueno, además hay que buscar lugares que tengan despejado el oeste, porque como eso, como va a estar el sol cerca del horizonte, va a ser mejor el lado occidental de las islas, o subirse, o afortunadamente en las islas, pues hay una buena oportunidad de mirar el cielo. Hay que recordar que aunque no sea un eclipse total desde las islas, sí es la noche del máximo de las Perseidas. Así que quien quiera prolongar la experiencia, después de ver el atardecer tan especial del sol eclipsado, podremos quedarnos a contemplar un cielo donde se verán las estrellas fugaces. O sea que, una vez más, bien por la afición a la astronomía que en las islas además es tan poderosa.
Bueno, pues primero el eclipse y luego, además se va a ver mejor en la parte oriental del archipiélago, en las islas orientales, sobre todo en Lanzarote y La Graciosa,
Sí.
según apuntan desde el Instituto Astrofísico de Canarias. Y luego nos quedamos a cazar Perseidas, porque esto es cazar, ¿no? Lo digo porque podemos
Bueno,
estar.
y a pedir deseos, que es lo
Deseo.
que manda la tradición, ¿no? Claro, bueno, yo no sé si funcionan, yo suelo pedir ver otro. O sea, cuando veo una perseguida, como deseo, pido ver otra. Y así se cumple y todos contentos. Pero bueno, hay muchas tradiciones. Hay que tener en cuenta que yo creo que un poco, aunque son tradiciones muy antiguas desde la Edad Media, esto de pedir un deseo a las estrellas, yo creo que nos lo popularizó muchísimo pues Walt Disney, ¿no? Cuando, claro, la forma de pedir los deseos a las estrellas, y nos hemos quedado pues ya desde niños con eso.
Bueno, yo solo recomiendo que antes de buscar las Perseidas, por favor, nos informemos que si es mejor, bueno, pues a determinada hora de la noche, si es de madrugada, cuándo podemos ver más, sí, porque si no nos podemos aburrir esperando que nos aparezca una estrella fugaz, ¿eh? Lo que sí es cierto que como encontremos el punto, es una maravilla. El punto quiere decir la mirada puesta en su
Sí,
justa
ese
medida
momento, ¿verdad?
y la hora, que es importante también, porque igual nos pasamos desde las 12 de la noche buscando y podemos estar hasta las tantas y no encontrar ni una sola, ¿eh? Bueno, en fin, de todas maneras, aquí en
Esto
Canarias y en Fuerteventura tenemos, sobre todo en Fuerteventura, que es donde vivimos y nos circunscribimos a este
sí.
espacio en estos momentos, tenemos un cielo maravilloso, sobre todo en el interior,
Claro,
y
sí.
bueno, y además,
No, hombre, yo creo que esa es
llanito.
una es sí, eso es una de las cosas importantes, ¿no? Especialmente en el tanto en Fuerteventura como en Lanzarote también, toda la parte occidental,
Sí, la
en
menos
este caso
poblada.
para exacto, menos poblada, con unos riscos, con unas zonas realmente muy bellas para contemplar ese horizonte oeste, que será el de agosto
El de
de este
agosto.
año, del 12 de agosto, que nos permitirá, y sobre todo pues una ley del cielo que fue pionera. en todo el país y desde luego esa vocación que siempre ha tenido la observación del cielo en un entorno pues privilegiado. O sea que yo creo que ahí se junta todo. Uno puede pasar la tarde, conocer la naturaleza. Al fin y al cabo, la astronomía tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con encontrarnos con ese espacio que no nos deja de hacernos preguntas, ¿no? Y que, bueno, que los científicos, la ciencia, los institutos astrofísicos intentamos resolver, pero siempre surgen más preguntas y por eso hay que seguir mirando al cielo.
Sofía.
Pues nada, darle las gracias a Javier, aunque me gustaría también que comentaras lo de la luna, que no se ve cuando hay eclipse, claramente no se puede ver la luna. Y bueno, también que elijas la canción final de, en este programa, al final ponemos una canción y tienes que elegir entre dos. Espera, entre dos que ya están ahí, una de Bonnie Tyler, que es Eclipse Total de Corazón, o de nuestro querido Sabina, que es Eclipse Total de, no, total, no, de más, Eclipse de más.
Bueno, si me lo pones, fíjate, como es una cosa de luna y así, mira, tuve la suerte de hicimos el año pasado, muy brevemente os cuento, un espectáculo que llamamos Empareja Drags, en la que científicos y drags nos juntamos para contar ciencia y a la vez hacer una canción. Entonces yo tuve la suerte de hablar de los eclipses y Travis T, que es una drag que tenemos aquí en Pamplona, hice una versión maravillosa de Total Eclipse of My Heart de Bonnie Tyler. O sea que yo me tengo que quedar con ella como homenaje a la gente que convierte también esa magia de la escena en cositas de ciencia, ¿no? Mientras tanto, pues al fin y al cabo, como un eclipse es cosas de sol y de la luna, son esas danzas, hay que tener en cuenta que los eclipses de sol se producen cuando está la luna nueva y que la gente no se preocupe que no veremos la luna el día 12 de agosto, pero 15 días después la tendremos entera en el cielo en la luna llena.
Muy bien, Javier, muchas gracias, un placer.
Un placer, lo mismo, saludos.
Gracias, adiós.
Estas montañas me han protegido siempre. Aquí he vivido bajo distintas formas, como la cría de algún animal, una flor, un escarabajo escurridizo, una piedra, un rosal silvestre y florido, una osa o un árbol recio. Quiero ser un roble pirenaico, cantaba Arnau Obiols, pero yo quiero ser un fresno o un arce. Así comienza el libro Ruralismo de Vanessa Freixa Riba, editado por Errata Naturae. No soy pastora, ni ilustradora, ni activista, ni escritora, ni dinamizadora, aunque tengo un poco de todo eso. Soy una mujer de montaña, de la comarca del Pallars Sobirá, hija de un lugar pequeño donde vive poca gente, hija de Casa Ros. Soy una rural domesticada, una de tantas, una persona nacida en un entorno campesino que sin saberlo fue desligándose de esos vínculos a causa de las circunstancias, escribe Vanessa Freixa. Pero Vanessa compró 7 ovejas y mientras iba adquiriendo los conocimientos necesarios para sacar adelante una finca de modo sostenible y respetuoso, empezó a cuestionarse muchas cosas. A medio camino entre un ensayo de intervención y unas memorias salvajes, Vanessa Freixa defiende con convicción el ruralismo como la opción más inteligente ante un modelo socioeconómico insostenible que obvia la depauración creciente de la naturaleza y da cada día un nuevo paso hacia el colapso. Un libro emotivo y vital, lúcido y alentador, nos dice la editorial, que nos sumerge de lleno en el día a día y en las anécdotas cotidianas de una vida pausada, consciente y plena, al tiempo que llama a una reflexión urgente sobre el necesario despertar de una nueva conciencia global sobre el planeta y sobre nuestro papel en su cuidado y conservación.
tocando ya, perdón, tocando ya decía la una de la tarde, vamos despidiendo el programa que nos ha sugerido Sofía Menéndez en esta ocasión, hablando de, en principio, bueno, pues de todo lo que tiene que ver en este último apartado de los eclipses, pero al principio, como les decíamos, hablando de las movilizaciones sociales, ¿no? El entender por qué se mueve la gente, qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que motiva a la gente a realizar protestas o a sentarse en una plaza, reivindicando cualquier tipo de necesidad que crean en su localidad. Hemos oído también a Saisele Chacón, la portavoz de Dragos Canarias en la isla de Fuerteventura, hacer en referencia a esa propuesta de modificación de uno de los hoteles que está situado en las dunas de Corralejo. Y bueno, pues la opinión que tiene Drago Canarias con respecto a esa solicitud. Y antes de oír a nuestra corresponsal ambiental, de Cultura Ambiental, Pura Cuenca Roy, nos hemos quedado atentos a lo que nos ha explicado Javier Armentia, astrofísico y divulgador científico, en relación a los eclipses. El día 12 habrá uno visible desde Canarias, aunque no total, sino parcial, creo que en un 70%, que ya es bastante, ¿no, Sofía?
Efectivamente, hay que ponerse las gafas especiales, no valen gafas de sol normales.
Uh-huh. Y tampoco cristales ahumados.
Eso. Uh-huh. Así que ya nos estamos haciendo con unas gafitas especiales.
Para ver eclipses.
Sí,
no hay no hay nada para capturar con nuestros ojos a las Perseidas, ¿no? Eso no está inventado.
Eso no está inventado todavía.
Bueno, todavía, todo se andará,
bueno, sí. La cámara, a veces ralentizar la cámara fotográfica a tope y de repente la dejas ahí haciendo vídeo y se ven claramente.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo, Sofía. Eso es como cuando vas a un concierto y sacas el móvil para ver, no es lo mismo. ¿No?
Sí, efectivamente. A veces en los conciertos que me sacan el móvil, yo a veces cortaría las manos, hacía congelar, porque no te dejan ver el concierto, porque están todos con el móvil en alto.
Ya.
Los prohibiría, vamos.
Que nos
Pero
vamos.
Bueno,
que nos vamos. Sí.
Y nos vamos con la canción que ha elegido Javier Armentia y que es de Bonnie Tyler. Pues eso, de Chris, de Of The Hair.
Pues nos vamos con la música. Nos vamos con la música a otro lado. Muchas gracias, Sofía. Hasta la próxima semana.
Adiós. Tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes.
Turn around.
I can do.
total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
Radio Sintonía, tu radio.